Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Paqui Pallarés. Comienza El Espejo Granada en este 14 de noviembre. Vamos a hablar del uso y abuso de pantallas en jóvenes y adolescentes con motivo de la conferencia que organiza esta tarde la Delegación Episcopal de Educación Católica y Enseñanza Religiosa. Antes, conocemos otras noticias en titulares. Esta tarde, oración vocacional con los seminaristas en el Monasterio de la Cartuja a las 8, abierta a la participación de todo el mundo para rezar por las vocaciones, sobre todo al sacerdocio y la vida religiosa. Con esta oración dará comienzo también el Encuentro de Seminarios del Sur, que acoge Granada este fin de semana con seminaristas de Andalucía y Murcia. Representación mañana de Betania, el musical del grupo Magdala, que narra la vida de Marta, María y Lázaro, hermanos entre sí y amigos de Jesús. A las 6 de la tarde en el Colegio Diocesano Vocacional San Fernando, mañana sábado, cuyos donativos son para este centro escolar diocesano.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Hoy vamos a entrar ya en nuestro tema del día en este programa. Estamos todos acostumbrados a usar las pantallas, también en los trámites burocráticos. Todo tiene que ser ya digital, hasta para una simple reserva. Vamos a hablar, como decimos, de pantallas y tenemos con nosotros a alguien que precisamente también va a hablar de pantallas esta tarde en una ponencia que va a ofrecer en la Universidad de Granada a las 7:30. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Martínez González, que es catedrático de Universidad, doctor por la Universidad de Granada y profesor en la Universidad de Navarra. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Va a hablar de pantallas esta tarde en esa ponencia en la Universidad de Granada, en el Salón de Actos de Caminos, Canales y Puertos, en la Escuela Técnica. ¿Qué radiografía nos haría, doctor, en la actualidad sobre el uso que hacemos de pantallas?
Bueno, creo que esto se nos ha ido de las manos, o sea que así como cuando empezamos a tener coches, pues la progresión fue por décadas, hasta que después de varias décadas ya todo el mundo tenía coche, pero lo de los teléfonos móviles han sido en 5 años. O sea, en el 2007 apareció el primer teléfono móvil, en el 2012 las pantallas de teléfonos móviles estaban por todas partes y veía a la gente ya por la calle, todo el mundo como si estuviera jorobado, volcado sobre una pantalla, y se ha hecho muy habitual. Entonces, la radiografía es que tiene como 4 tipos de efectos adversos, principalmente si no se pone orden, porque la circulación se ha puesto orden, se ha puesto código de circulación, semáforos, rotondas, hay que sacarse el carnet de conducir. En las pantallas no se ha puesto ningún orden, ¿verdad? Entonces, los 4 efectos principales van, por una parte, en la línea de una crisis de salud mental sin precedentes que se ha producido en los jóvenes. Los mejores psiquiatras y psicólogos de Estados Unidos, catedráticos de Nueva York, de San Diego, es que no pestañean cuando les preguntas por qué hay esta epidemia sin precedentes de depresiones, trastornos de ansiedad, déficit de atención, trastornos de la conducta alimentaria, conducta suicida en los jóvenes. Dicen, son las redes sociales, las pantallas, porque están diseñadas para ser adictivas y tienen a los chavales sin dormir, los tienen toda la noche enganchados, ¿no? Pero no solo eso, los chavales, o sea, que esto también afecta a personas más mayores. La segunda cosa sí que afecta solo a los chavales, que es todo el tema del acoso escolar, ¿no? El acoso escolar antes se limitaba a los 5 días lectivos y durante las horas escolares. Ahora es 24/7, ahora no para, y hay un acoso escolar que está destrozando las vidas de muchos adolescentes y jóvenes. En tercer lugar es todo el tema de la pornografía. La pornografía está haciendo estragos en todo lo que se refiere a las relaciones sexuales afectivas, en todo lo que se refiere a la estabilidad de los matrimonios. Está destrozando muchas parejas el tema de la adicción a pornografía, porque es súper adictiva, y especialmente salí hace poco la noticia de que usar el teléfono móvil cuando uno se va a la cama, es algo que duplica el riesgo de ser adicto a pornografía, ¿verdad? O sea, que muchos chavales se lo llevan al dormitorio, el teléfono móvil. Y la última cosa es la pérdida de inteligencia. Hay un libro de Michel de Murguet, se llama La fábrica de cretinos digitales, que lo explica muy bien, pero tenemos una pérdida de capacidad intelectual. Los coeficientes intelectuales que siempre habían ido avanzando en sus medias, resulta que ahora están yendo para abajo. A eso se le ha llamado el efecto Flynn inverso. O sea que tenemos esas cuatro áreas donde, a no ser que se ponga un control, no es que yo sea tecnófono, pero a no ser que se ponga un control y pongamos unas medidas, que son esas 12 soluciones que planteo en el libro, pues esto puede dar lugar a muchísimas catástrofes a nivel familiar y personal y laboral, por supuesto.
La verdad es que con ese panorama y esa radiografía que nos está comentando, no es una cosa futura, la tenemos realmente presente. ¿En qué medida y dónde está el uso razonable y responsable del uso de pantallas?
Bueno, pienso que tienen una función profesional, laboral, y que lo que hay que ponerle coto es a todo el uso de entretenimiento. Después tiene que haber un límite de edad, lo mismo que lo hay para conducir. O sea que si, imagínate que todos los coches se usaran simplemente para estar un poco infantilizados haciendo carreras de coches, ¿no? ¿Qué sería esto? Es que es a lo que dedica la mayor parte del tiempo fundamentalmente los jóvenes, a toda la industria del entretenimiento y de las redes sociales y del cotilleo y todo esto que se está extendiendo pues, masivamente y que llega un momento en que son dependientes, porque te dicen que no pueden vivir sin eso, y que ya deja de tener interés para ellos el resto de sus actividades. Entonces, el uso racional pues sería primero poner un límite de edad, lo mismo que ponemos los 18 años para sacarse el carnet de conducir o para votar o para tener una propiedad al nombre, tener mayoría de edad, o sea, todo esto habría que haber puesto un límite de que no se puede usar el teléfono móvil por debajo de una edad, porque este es el lema que tiene cualquiera que vende drogas, o sea, atrápalos a los 13 años y ya los tienes de clientes para toda la vida. Este es el lema que han tenido los que han vendido alcohol, tabaco, cocaína, cannabis, heroína, siempre han ido a por ese sector de la población. Aquí ese sector de la población, lamentablemente, está absolutamente desprotegido y ha sido absolutamente abducido por las compañías tecnológicas, porque querían tenerlos ahí y han mentido, están todos los Facebook files, que cuento ya en el libro Salmón, Hormona y Pantallas, entonces fueron soplones internos, o sea, lo que se dice en inglés whistleblower, ¿no? Gente que trabajaba dentro de las compañías, que decían, ellos tenían informes de que sus redes sociales producían depresión, enfermedad psíquica, ideación suicida, anorexia nerviosa y todo esto, pero lo escondieron y decían que iban a extenderlo para niños, el Instagram. Esto ha salido en el Wall Street Journal, ha salido por todas partes, ¿verdad? Entonces, el asunto es que hay que limitar la edad y que hay que limitar los usos para aquellas tareas que son realmente profesionales y necesarias, pero el dejarse llevar por la inercia de tener todas esas apps de entretenimiento, de redes sociales, eso yo creo que es que está perjudicando mucho y que tiene que tener un control sobre todos esos aspectos que normalmente pues se habla poco de las medidas de control. Ahora en Silicon Valley se ha puesto de moda todo lo de digital detox o ayuno de dopamina. Y decir, bueno, pues fines de semana sin usar para nada el móvil, pero para nada, ¿no? Excursiones o ratos de deporte donde uno se deja el móvil en su casa. Todo este tipo de medidas, que las explico con mucho detalle en el libro, ayudan a que uno sea el que controle al dispositivo y no el dispositivo el que te controle.
Y al mismo tiempo tenemos la realidad de los niños, de los jóvenes, adolescentes, que ya son plenamente nativos. Han nacido con el uso de pantallas prácticamente. Más de una vez hemos visto cómo algún progenitor ha dado pues una pantalla de móvil a un niño para tenerlo entretenido, quizás. Al mismo tiempo, esos riesgos de los que nos ha hablado que producen adicciones, terminan en adicciones verdaderamente, y en este siglo XXI también vivimos en una especie de sociedad narcisista. Todo se refleja en las redes sociales, empezando pues por lo que comemos o por lo que hacemos. En todo este contexto, ¿cuáles son los retos que se plantean a la sociedad en general? Porque al final la educación no solamente viene, empieza en casa, pero continúa luego en la escuela, continúa en la sociedad, continúa en el barrio, continúa...
Sí, a ver, lo de los niños, eso está absolutamente rechazado por la Asociación Española de Pediatría. O sea que los pediatras claramente dicen que no se debe usar ninguna pantalla antes de los 6 años. Para nada, o sea que eso es claramente imprudente. Producen una fascinación pasiva en vez de desarrollar el intelecto activo, y eso es muy peligroso. Y después creo que a todos los niveles hay que actuar para pedirle a los gobiernos que actúen ellos de una vez, porque no están actuando. O sea que lo mismo que el gobierno establece que no se puede tener un coche, un carnet de conducir antes de los 18 años, pues tendría que haber algo similar para los smartphones. Porque los daños están demostrados. Ya en 2023, la principal autoridad sanitaria de Estados Unidos, que es el Surgeon General, emitió un informe sobre que había relación, no correlación estadística, no, relación causal, verdaderamente de causa-efecto, entre el uso de redes sociales y los problemas de salud mental, depresión, ansiedad, déficit de atención, etcétera. Una alerta dada por la máxima autoridad sanitaria de Estados Unidos. Pero los gobiernos no han seguido esto. Quizá en Australia ha sido el único sitio donde ya se ha impuesto que no se puede tener un teléfono móvil antes de 16 años. Esto ya está en Australia. En otros países como la India han prohibido TikTok, que es la más adictiva de todas las redes. Y también hay limitaciones de TikTok. Después de la India, otros países, hasta 10 países más, han prohibido TikTok. Entonces, los gobiernos tienen que tomar medidas. Mientras no las tomen, las tienen que tomar las familias. Esto es una carga muy fuerte para los padres, pero las tienen que tomar las familias. Y yo recomiendo que lean este libro, 12 soluciones para superar los retos de las pandemias, que vienen soluciones muy concretas para las familias, una tras otra, con medidas muy prácticas de cómo pueden controlar esto. Porque si no, van a perder a sus hijos. Algunos, desgraciadísimamente, pues los perderán porque se suicidan, porque estamos ahora teniendo la primera causa de muerte en la gente joven es el suicidio, pero por cada suicidio consumado hay 25 intentos de suicidio. Otros porque están, pero no están, están en otro mundo. Es como si se le hubieran ido de casa, están enmudecidos, encerrados con su pantallita. Entonces, todo esto requiere pues unos modos de hacer, una capacidad de empatía y al mismo tiempo de fortaleza para no ceder a una cultura que masivamente nos engaña con todo este rollo de los nativos digitales, con el paria social que se va a quedar aislado porque todos sus amigos tienen teléfono móvil y él no. Todo esto no se ha demostrado nunca empíricamente en ningún estudio epidemiológico, que alguien se vaya a quedar aislado, un adolescente, porque no le compren el teléfono móvil o porque le quiten el que tiene. No se va a quedar aislado. Esto no lo ha demostrado ningún estudio. Sin embargo, hay cientos de estudios epidemiológicos que demuestran que darle tan prematuramente el teléfono móvil a los chavales les va a producir problemas en esas cuatro áreas que he dicho, porque dentro del área pornografía está todo el tema que se llama grooming. O sea, que esos chavales que se van a la cama con el teléfono móvil en la mano son las víctimas, la carne de cañón para los depredadores sexuales que están al otro lado de la red. Y todo esto está en la propia Agencia Española de Protección de Datos. O sea, hay depredadores sexuales que se hacen pasar por un adolescente, que engatusan a una chica, que consiguen de ella vídeos eróticos y luego la chantajean. Todo esto hace sufrir mucho a muchas chicas jóvenes, porque eso está pasando. En el estudio de UNICEF, el 8% habían enviado estos vídeos. O sea que el grooming es una realidad que ya está en la literatura médica. Y consiste en esto, en un falseamiento de la personalidad de alguien a través de una relación amorosa aparentemente que se produce a través de internet y de las redes sociales y del WhatsApp y demás, hasta que llegue a ese punto y luego pueden chantajearla, ¿no? Y eso está haciendo a muchas chicas víctimas de los depredadores sexuales. Claro, si no tuvieran el teléfono móvil a esas edades, esto se acabaría. Es que es así de simple.
La verdad es que pone los pelos de punta a esa realidad que ya tenemos entre nosotros. Tenemos que estar muy atentos. Esta conferencia del doctor Miguel Ángel Martínez González esta tarde en la Universidad de Granada, en la Escuela Técnica de Caminos, y también su libro, 12 soluciones al empantallamiento de jóvenes y adolescentes, pues nos pueden ayudar a hacer frente y a poner coto a esas realidades que nos está narrando el doctor. Una última cosa, claro, la tecnología es inevitable que al mismo tiempo y de forma paralela vaya avanzando. ¿Qué opina de la inteligencia artificial?
Bueno, pues con la inteligencia artificial tenemos poco recorrido temporal todavía. O sea que así como con los smartphones llevamos pudiendo hacer estudios epidemiológicos desde el 2007-2008 que aparecieron, lo de la inteligencia artificial tiene pocos años. Entonces no tenemos tanta evidencia empírica. Mi impresión con lo que he visto hasta ahora es que puede contribuir al entontecimiento si no se usa prudentemente. O sea que cuando alguien ha leído mucho de un tema, es experto, sabe, domina, pues la inteligencia artificial te puede pulir las cosas, te puede ayudar mucho, puede ser un plus interesantísimo, pero sobre una base de conocimiento alto. Cuando el conocimiento es menor y es un conocimiento más rudimentario, lo que produce la inteligencia artificial son resultados mediocres. Y cuando el conocimiento es súper básico, prácticamente nulo, la inteligencia artificial te lleva al error. Entonces, y después, desde luego, que crea dependencia. Es decir, que llega un momento en que no se sabe funcionar ya sin inteligencia artificial. Entonces se delegan muchas cosas que tendrían que estar en la memoria, en la imaginación, en la creatividad, se delegan a la maquinita. Entonces esto sí que va a tener, pero hace falta más tiempo para poderlo valorar epidemiológicamente, pero los riesgos están ahí.
Doctor Miguel Ángel Martínez González, muchísimas gracias por darnos un poquito de luz, como decimos, a esta realidad que tenemos entre nosotros con tanto uso y abuso de las pantallas. Muchas gracias.
Sí, de todas maneras quiero decir una cosa más, que, sí, es que puedo parecer pesimista diciendo todas estas cosas y que el panorama es muy oscuro, pero yo soy optimista, por eso el libro que he escrito se llama 12 soluciones, porque es que creo que hay soluciones. Lo que pasa es que no debe temblar el pulso a la hora de aplicarlas. Primero la familia, y después hay que presionar también para que los gobiernos tomen soluciones eficaces, que ya en algunos países está pasando. O sea, yo soy optimista, yo creo que a largo plazo esto va a cambiar, para bien.
Pues gracias, lo dicho, doctor Miguel Ángel Martínez González. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿Buscas un regalo original, personalizado o con un sello inconfundible? ¿O necesitas un libro espiritual o histórico? Ven a Librería Cruz de Elvira. Tenemos todo lo que te recuerda a Granada. Bisutería, regalos muy nuestros, obras de arte, librería religiosa e histórica. Librería Cruz de Elvira, al servicio de la Iglesia de Granada porque somos Granada. Librería Cruz de Elvira. Estamos en calle Libreros frente a la Catedral, la librería diocesana del Arzobispado.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Vienen los compañeros de Madrid, nosotros nos encontramos de nuevo el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta pronto.